hay paradas de Donnarumma, hay paradas de David Raya, y no hay ningún atacante que gane permanentemente la partida a su par, a su defensor. Deja de aparecer Kvaratskhelia contra Timber, deja, bueno, algún detallito Doué, pero no es una tortura constante. Saka no logra imponerse del todo, aunque aparece en la frontal. Martinelli se queda corto. Fue un partido muy bien disputado, pero me faltó alguna gran actuación individual de los atacantes, porque sí, de los porteros tuvimos.
Sí, poquito de Trossard actuando en punta, sí, y poquito de Martin Odegaard, teniendo en cuenta el nivel y la calidad que tiene Martin Odegaard, creo que ayer pesó poquito para su equipo.
Ya hemos dicho que el Paris Saint-Germain en la segunda mitad tiene un momento mínimo de duda, un momento el Arsenal de que parece que puede romper el ritmo, pero es ahí de nuevo donde la salida y la presión se imponen. El caso es que Donnarumma y David Raya estuvieron muy bien porque el peso de las áreas siempre es capital.
Sí, difícil por el resultado, obviamente, pero bueno, estamos al descanso. El mismo mensaje ha sido el mismo que cuando ganamos al Madrid 3-0 aquí. Ahora hay que ir a París a ganarlo, ajustar algunas cosas y entender que los márgenes son muy, muy cortos. Ellos en la primera acción que nos salen de la presión, con la calidad que tienen y la manera que han definido, se ponen por delante, y creo que luego el equipo ha ido mejor. En el momento que hemos asentado un par de cosas, hemos sido mejores, pero al final hemos tenido 2-1 contra unos contra Ramona, te los para, y en la Champions las áreas es lo que te hace la diferencia.
Al final ayer se estaban enfrentando dos de los tres mejores porteros en esta Champions. Para mí Donnarumma el primero, seguramente Raya el segundo, y ahí está Sommer, al que se va a enfrentar esta noche el Barça.
Sí, y hay una diferencia muy grande con los delanteros, como decís. También creo que falla Doué en esa acción que se espera rematar, y luego se da cuenta que tiene muy bien encima Timber, y es donde acaba sacando ese remate que tiene abajo David Raya.
¿Sí? ¿Te parece que falla?
Sí, pues yo creo que no se aclara, que duda entre esperar la pelota para poder desde parado rematar o hacer la jugada que termina haciendo, pero con mucho menos tiempo.
Pero es un paradón de David Raya.
Sí, 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 por supuesto, pero creo que es mucha mayor la calidad de David Raya y Donnarumma ayer ante Martinelli y Trossard, que es que no tienen a esos delanteros efectivos que te solucionan cosas en Champions, ni Arsenal ni PSG.
Exactamente, lo es Ousmane Dembélé, que al final marcó la diferencia, el resto son más de desbordar que de matar, aunque Bukayo Saka tiene esa pegada, pero ayer no tuvo ninguna de esas situaciones, las tuvieron Trossard y Martinelli. Y hombre, si el Arsenal tiene dos mano a mano o dos situaciones claras en el Parque de los Príncipes, Arteta prefiere dos de Bukayo Saka que cuatro de Martinelli y Trossard.
Bueno, sin duda, seguro.
Pero convencido, ¿eh?
Incluso dos de Mikel Merino igual le valen también.
Sí, exactamente.
Está muy bien, ¿eh? Bueno, que tienen la jugada del gol anulado, que vuelve a ser una muy buena jugada de estrategia.
Es que yo creo que al Arsenal le mermó la ausencia de Thomas Partey. Sí. Primero porque Thomas Partey es un buen jugador y está bastante bien. Y segundo, porque Declan Rice dio un paso atrás que creo que no le hace bien al Arsenal, y luego Merino tiene que dar también un paso atrás, que en realidad es para jugar en su posición, pero es que ahora mismo el mejor delantero del Arsenal es Mikel Merino, no es Trossard.
De hecho, el mejor tramo de partido de Declan Rice es cuando en el tramo final del Arsenal va con todo arriba, que puede jugar todo el rato de cara y poder generar juego para sus compañeros.
Lo bueno para Mikel Arteta es que Thomas Partey simplemente estaba sancionado y jugará en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Nosotros, ahora, como decía, vamos a escuchar lo más interesante que han dicho Valverde, Nico Williams, Pellegrini e Isco Alarcón. Qué bien suena la sintonía de la Europa League, de la Conference. Preciosa. Mañana va a sonar todavía mejor porque arrancan dos semifinales potentísimas, muy importantes para los equipos españoles y que además se disputan aquí, en Bilbao y en Sevilla. Arrancamos escuchando lo más destacado de la rueda de prensa del Chingurri Valverde y del menor de los Williams.
El Manchester está ocupando una posición en la Premier que no es la que esperaba a principio de temporada, y que tiene la posibilidad de entrar en Champions, porque es un equipo de Champions regularmente, a través de la Europa League, si es que la ganara. El premio es tan fuerte que yo creo que hay una motivación extra para todos. Es cierto que el Manchester en ese sentido puede tener esa obligación, pero nosotros también queremos tener obligación, porque la obligación siempre te impulsa mucho y es bueno. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de jugar una final aquí en nuestro estadio, y eso nos impulsa. No sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero desde luego lo daremos todo para poder conseguirlo.
Al final yo creo que me está yendo todo muy rápido. Creo que en los grandes partidos es cuando aparecen los grandes jugadores. Son partidos que nos gusta a todos jugar. Al final tenemos un un partido de mucha exigencia. Al final todo niño quiere jugar en Old Trafford, por lo menos visitarlo, y bueno, con muchas ganas de que llegue el partido de mañana y la vuelta también.
Me parece un gran titular el que deja Valverde. Queremos la obligación porque la obligación te impulsa. Creo que está sabiendo manejar en lo anímico muy bien el Athletic Club todo lo que todo lo que representa esa final en San Mamés y el objetivo de poder llegar a ella. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Nico Williams, que es uno de esos jugadores que en los partidos grandes aparece. No está siendo una temporada regular para él, pero en los momentos señalados, sobre todo en la Europa League, está apareciendo mucho el dorsal número 10 del Athletic.
Lleva 5 goles en la Europa League, los mismos que lleva en Liga, y de esos 5 goles, 3 han sido en eliminatorias, 2 ante la Roma y 1 ante el Rangers, del menor de los Williams.
Mañana Athletic Club Manchester United. También ha dicho Nico que De Marcos le ha dicho que se prepare para lo vuelta que significa Old Trafford. En Sevilla, en el Benito Villamarín, vaya partido más bonito, el derbi de Joaquín. Que gane el equipo que Joaquín decida, ¿no? Ha estado en los dos equipos.
¿Tú qué crees que dirá Joaquín?
Es un tío objetivo, Joaquín.
Seguro, seguro.
Hombre, que decida él. Sí. Real Betis Balompié, Fiorentina, escuchamos a Manuel Pellegrini y a Isco Alarcón.
Primero, creo que sería un gran error pensar que vamos a golear aquí, no vamos a tener que ir a jugar el partido allá en Italia, porque estaríamos menospreciando a cualquier rival. Estoy hablando de eso desde el grupo de la Conference League, que no hay rivales fáciles. Estamos pensando en jugar bien, en tratar de ganar aquí en casa los primeros puntos e intentar después ir a clasificar allá a Florencia, que es como que tenemos que afrontar cada uno de los partidos que juguemos, independiente de la competición y el rival.
Bueno, va a ser una eliminatoria muy igualada, de 180 minutos. Nosotros tenemos que salir con la máxima ambición, la máxima personalidad de salir a ganar desde el primer minuto en los dos campos y bueno, estar concentrado y jugar al fútbol como venimos haciendo y bueno, mañana va a ser un día importante aquí en nuestro estadio con 60.000 personas que se dejan el alma por nosotros y bueno, su ilusión es nuestra fuerza y mañana van a ser muy importantes.
Con menos partidos que la temporada pasada, Isco ya ha superado los registros del curso anterior. Ya ha generado más goles que toda la campaña pasada. Son 11 goles y 7 asistencias en la presente.
Ha estado muy bien Isco en rueda de prensa y también después.
Sí, pues sí, y yo creo que los dos, que al final ese discurso ambicioso es lo que necesitaba el Betis, que siempre decíamos, oye, que el Sevilla lo ha demostrado en competiciones europeas y que al Betis le faltaba creérselo. Creo que esta temporada está ayudando a consolidar ese deseo y, bueno, esperemos que no se pase de frenada el Betis con aquello de querer ganar la eliminatoria en el partido de ida, que ha sido uno de los temas recurrentes de la comparecencia.
Es mejor que la Fiorentina, tiene más talento individual que la Fiorentina. Ojo, cuidado a las áreas, que ahí sí que Moise Kean. Hombre, es que Bacambu está muy bien en la Conference.
Sí. Pero Moise Kean se está consolidando en la Fiore, ¿eh? Es un delantero que parecía... Siempre.
Había tenido algún que otro problemita de índole personal, hoy ha vuelto a entrenar. Ojo a David De Gea, que puede ser hombre de la eliminatoria, esperemos que no, pero puede serlo. En todo caso, hay muchas ganas de ver al Athletic Club y al Real Betis Balompié mañana. Mañana, oye, con Agustín Varela y con Alberto Santa Cruz hacemos la mejor previa aquí en directo de 4 a 7, porque mañana aquí en la pizarra de Quintana estaremos en directo. Antes de irme al debate, voy precisamente con el directo, el deporte. En la caja mágica. Parece que Draper lo va teniendo cada vez más cerca, JL.
Sí, ya se está acercando el final de la jornada de día en esta Manolo Santana, porque se va acercando al final del encuentro entre Draper y Tommy Paul. Recordamos que el británico Draper ganó 6-2 el primero, que va 4-2 ganando también en el segundo. Es verdad que está sacando Tommy Paul con 30 nada, pero que en cuanto termine este partido ya no habrá más encuentros hasta las 8 de la tarde aquí en esta pista Manolo Santana.
En Suiza, en el Tour de Romandía, en la primera etapa, recordemos que ayer en la prólogo se impuso, ya me he tirado el pista aquí, ciclista inglés que se me ha olvidado el nombre, Samuel Watson, y mira que tiene nombre, parece inventado.
Elemental, ¿eh?
Sí, quedó Iván Romeo tercero, el ciclista de Movistar, a solo 3 segundos, quedan 16 kilómetros, 15.800 para que acabe la etapa. Hay un poquito, hay un murito al final, pero tiene pinta de que se va a resolver al sprint. Hemos visto a los Movistar bien posicionados. En un ratito sabremos quién es el ganador de esta primera etapa del Tour de Romandía. Nosotros nos vamos ya, mi querido Watson, al debate.
La pizarra de Quintana.
Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas. Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si sigues hoy de bien gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
Guardián del deporte, David Sánchez. Contraseña, solo para los más usados. Despierta San Francisco, de lunes a viernes de 10 a 11. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte! Me gusta Radio Marca. Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música. Bueno, vale.
¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Debate de la pizarra de Quintana.
Pasan 13 minutos de las 5 de la tarde. Tenemos el debate montado con una jornada muy de Champions. Carlos Carpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, señores. Pues vamos a ver el partido de esta tarde, que tengo muchas, muchas ganas de ver cómo está el Barça.
Pinta bonito. O sea, más allá de competido, igualado, trascendente, es que creo que bueno, puede
pinta,
ser...
Pinta el mejor ataque del mundo ahora mismo.
Sí, sí.
Y frente a la... hasta hace 2-3 semanas, la mejor defensa del mundo, ¿no?
Y eso siempre genera una duda de a ver quién se termina imponiendo. Albert Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, muchas ganas de ver ese partido, ¿no? Y de vivirlo, porque creo que no es exactamente el partido que pensábamos que iba a ser hace un mes, ¿no? Teníamos muy claro cómo podía llegar el Barça, cómo iba a ser el Inter, pero hay varios condicionantes en los dos equipos que para mí plantean un escenario un poquito diferente de lo que hemos pensado desde que sabíamos que podían enfrentarse el uno contra el otro.
Luego lo vamos a desarrollar. Santi Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Tienes preparado ya el pronóstico de hoy? Te dejo una hora para pensarlo, porque yo sé, Santi, que tú estas cosas las quieres cocinar a fuego lento.
Va a ganar el Barça, y la duda que tengo es si va a ganar de un gol,
que con eso va a sufrir la vuelta, o va a ganar de dos goles, que con eso le llega.
Ah, mira. Pues mira. Bueno, pues oye, es que, mira, pues si tienes la duda, quédate con dos.
Bueno, y ya es que está, te lo voy a decir, mira. Claro, mira. Ayer el Paris Saint-Germain jugó contra el Arsenal y aquello era una maravilla todo. Los dos equipos pudieron meter tres goles, pero solo metieron uno. Entonces, toda la gloria para el Paris Saint-Germain, que ha ganado, que allí no gana nadie y demás y tal, cual, este lo otro. Aquí yo creo que el partido se igualó, como yo creo que el partido hoy también se va a igualar, y la efectividad, amigo, es la que marca la gloria o a irte para casa. Ayer hubo varias palabras de Donnarumma.
¿Qué opinas de Donnarumma, Santi? No sé si te lo he preguntado alguna vez, pero ¿cómo se explica, Santi? ¿Tú cuánto mides, Santi?
Yo poco. Bueno, yo 1,80. Para ser portero poco.
Sí, sí, para ser portero poco, pero bueno. El caso es que Donnarumma mide 1,99. Eso le dan los datos.
Bueno, que no te los creas.
Vale.
Siempre quítale el IVA.
Sí, sí, sí. ¿Y tú conoces algún que otro portero que tenía un IVA, pero
todos,
alto?
Todos. Yo ahora ya cuento que mido un 80. Antes
¿con IVA o sin IVA, Santi?
Ahora ya cuento que mido un 80 porque es lo que mido. Antes decía que medía un 85.
Bien, bien, vale. Me gusta, ¿vale? Me gusta el impuesto.
Tú me entiendes.
Donnarumma, de forma oficiosa, es muy alto. ¿Cómo es posible que vaya mejor por abajo y haga la parada que hace a Trossard y por arriba o no sale o cuando sale...
Perdona, hizo ayer, por ejemplo, en el gol es una pelota que en el gol de fuera de juego, me vas a decir, joder, es que sale ahí, se queda a medio camino.
Pero no puede salir e imponerse.
Esa pelota, te digo, que es, portero, elige la muerte que quieres. Si te quedas en la portería, te matan a cuchillo. Si sales, te matan a pistola. Elige la muerte que quieres.
Porque es un gran balón de Raya.
Claro, o sea, vamos a restar talento a esa pelota que no levanta lo suficiente para que intervenga el portero, pero al mismo tiempo va al área pequeña. O sea, mentira de que el área pequeña es del portero. No, mira, el área pequeña mide 5 metros de larga y un montón de ancho. O sea, ¿qué va a ser del portero? A ver, ¿quién ocupa todo ese
espacio? Ni el palo es del portero, ni el área pequeña.
Nada, eso es una mentira tremenda. Tíramela al otro palo más despacio. Cuando te viene una bomba así a tu palo, tíramela al otro más despacio y ya está. Eso es una mentira tremenda. Donnarumma hizo un partido en Anfield.
Sí,
por
sí,
arriba.
Es el portero de la Champions.
Que hizo un partido en Anfield de los que pocos porteros he visto yo hacer en un campo inglés con tantos centros y demás. Donnarumma es un portero muy completo que está en el mejor momento de su carrera. Que ha tenido momentos más débiles, lo hemos machacado porque cuando juegas en los grandes pues no tienes colchón, cuando juegas mal te atizan. Pero Donnarumma viene de hacer un campeonato fantástico, ¿no? La Eurocopa, y viene de hacer, yo creo que este año, la mejor temporada de su carrera.
Santi, permíteme, porque en el Mutua Madrid Open está a punto de acabar el partido entre Draper y Paul JL. Se lo lleva ahora mismo Draper con una derecha espectacular al pasillo de dobles de Tommy Paul, así que los dos se van a la red a darse un abrazo, la gente... Se levanta y aplaude, ha ganado Jack Draper, 6-2 y 6-2 en poco más de una hora de partido. Draper y Arnaldi se van a jugar entre los dos un puesto en semifinales.
JL, Draper puede ser la sorpresa del torneo, entendiendo que cualquiera que lo gane tiene ese componente de sorpresa.
Yo creo que ahora está todo tan abierto que cualquiera te puede ganar, pero es verdad que Draper está jugando muy bien, zurdito, 23 años, 6 del mundo. Bueno, claro, está entre la terna de favoritos, por así decirlo, con Alex de Miñao, con Medvedev o Casper Ruud, que gane de ahí. Bueno, yo creo que está todo muy abierto, la verdad.
Tiene un techo de cristal claro, son las semifinales.
Sí, desgraciadamente para él. JL, ahora te vas al VIP entonces, ¿no?
Ahora, bueno, sí, al VIP o a donde me dejen. Si me dejan entrar al VIP, pues al VIP, y si no, pues a dar una vuelta, porque hasta las 8 no habrá más movimiento aquí en la Manolo Santana cuando juegue Sabalenka frente a Marta Kostyuk. Ten cuidado, no lleves mucho la contraria, ¿eh?
Tú solo donde te dejen, y no te pases ni un milímetro. Perfil bajo, JL, ya hemos perdido a un hombre, no podemos perder a dos. Siempre. Que Dios no tenga su gloria. Gracias, JL. Algún día contaremos las interioridades de una radio, que a veces nos lo ponen cada vez más complicado. Albert, hablando de rendimientos llamativos, de rendimientos potentes, de Ousmane Dembélé siempre esperábamos esta temporada, pero yo debo reconocer que yo ya había perdido la esperanza, ¿eh? O sea, yo ya estoy, además, como falso 9, yo no creía que fuera a ser posible.
Pues es posible, ¿no? está siendo posible. La temporada de Ousmane Dembélé es una temporada que si el Paris Saint-Germain ganara la Champions, es un aspirante real al Balón de Oro.
Sí, sí, sí. Tiene también Paris Saint-Germain el Mundial de Clubes, que de hecho creo que está en el grupo del Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. Es que, vamos, teniendo tampoco salicientes en clave selección esta temporada, más allá de la Nations League, es que está siendo una...
33 goles y 12 asistencias.
Que es una barbaridad.
Ojo, ¿eh?
Claro, y yo pregunto, cuando José María Bartomeu y Joan Laporta decían aquello, porque era su jugador, de que Ousmane Dembélé va a ser mejor o es mejor que Mbappé, prácticamente nos reíamos.
Factos,
¿no?
Factos.
Este escenario era imposible. Era impensable.
Xavi sabía cosas.
No sé si es mérito del jugador o de Luis Enrique.
O sea, Dembélé va a ganar el Balón de Oro antes que Mbappé y va a ganar la Champions antes que Mbappé y lo va a hacer con el Paris Saint-Germain.
A ver, vamos a ver.
Vamos a ver.
Dembélé no ha ganado la Champions todavía. Dembélé lo está haciendo francamente
bien.
No le
eches agua al vino, Santi.
Dembélé, sí, le tengo que echar un poquito de gaseosa.
Los porteros os añadíais 5 centímetros y los periodistas queremos correr cuando no sabemos ni andar.
Los periodistas lleváis IVA, lleváis impuesto de matriculación, y lleváis...
el IBI.
Madre de Dios.
A
las energéticas, al ITP, lleváis de todo. O sea, es una cosa de locos. Vamos a ver, Dembélé, que lo está haciendo muy bien, que es muy bueno y que ha mejorado mucho de la mano de Luis Enrique, porque es mejor jugador ahora que lo que vimos en el Barça, lo está haciendo muy bien. Carpio ha dicho los datos, son 33 goles.
Sí.
Un Mbappé el año pasado que no estaba en su prime porque se iba y demás, ¿cuántos hizo?
Más, hizo 40 si no me equivoco.
No, hizo más.
Más, 40 y pico.
Sí, a ver.
Pero tienes el dato delante. A ver. Por no buscarlo, Santi.
Yo el dato delante no lo tengo.
Vale,
tengo la memoria encima de la cabeza.
Son. Mira,
43, me parece.
44.
Sí.
Mira, pues esto.
Mira. ¿Le quedan cuántos? 11 todavía.
Pero lo importante. Claro, lo importante
en el prime de Dembélé y en la pretemporada tonta de Mbappé.
Pero Mbappé no marcó en semifinales de la Champions.
Ah, ya, bueno,
Dembélé
voy a marcar.
Ya lo ha hecho.
Ya, bueno, eso es verdad.
Y sobre todo, más allá, oye, yo no me quedo.
Mbappé ha llegado a una final de Champions, yo he llegado a dos. Yo no soy mejor que Mbappé.
Sí que no eres, coño, Santi.
No soy mejor que Mbappé. Y he llegado a dos finales. Y con una camiseta que no está acostumbrada a eso. Eso no quiere decir todo, es lo que a donde uno llegue y donde uno juegue. Mbappé es indiscutible, que es un magnífico futbolista. Y tú pregúntale al Paris Saint-Germain, al propio Luis Enrique, al mundo fútbol, que prefieren a Dembélé o a Mbappé.
Yo creo que el 99% del mundo dice Mbappé. Con Luis Enrique no lo tengo claro.
Luis Enrique estaba encantado con Mbappé siempre, ¿eh?
Sí, siempre han hablado. No, pero no digo de que se hacen mal ni nada. De hecho, la relación es fantástica.
Claro, otra cosa es que me toca Dembélé y Dembélé es el mejor del mundo porque es mío ahora.
No, pero,
eso es lógico.
Pero lo que iba es que Luis Enrique Carpio, él siempre tiene un punto de protagonismo en sus equipos, pero no hablo de a nivel de ego. Digo de, tengo mi pizarra, quiero imponer mis ideas, quiero que trabajen para mí. Se empodera mucho a sí mismo.
Es muy movilista. Bueno, de hecho, con la selección, cuando tuvimos el debate del plan A y el plan B.
La España de Luis Enrique y tal. Esto en el Barça no lo vimos porque con Messi, Neymar y Luis Suárez, ya está. Pero este es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y es un equipazo, Carpi. O sea, no lo digo de punto de vista negativo, al contrario.
Yo he considerado siempre a Luis Enrique un entrenador élite mundial, en los mejores y en los peores momentos, porque me parece de los pocos que te aseguran que tú le das le fichas, le das un equipo. Si le das un equipo mediano, en un año te ha hecho un buen bloque, un bloque sólido, solvente, aseado, con sus limitaciones, pero te consigue equipos de autor, por supuesto. Y si le vas dando mejores jugadores, y ahora en el Paris Saint-Germain los tiene, yo tenía poquísimas dudas de que iba a dar un salto de calidad muy importante el Paris Saint-Germain con él. Respecto a lo que estabais hablando de Dembélé o Mbappé, esta mañana es que lo que me han preguntado y me ha parecido un debate interesante es Dembélé, la mejor versión de Dembélé o la mejor versión de Rafinha.
No, hombre, la mejor versión de Dembélé todos los días, yo creo.
Joder, el año de Rafinha.
Bueno, cuando uno está muy bien, despreciarlo, no.
Es que me ha gustado.
Nada,
¿eh? Pero es que, mira, yo creo que este tema le toca a Albert de cerca, que es uno de los grandes defensores de Rafinha.
Albert defiende a todo el mundo porque defiende también su jugador favorito, Rodrigo Gómez, y está en un momento.
El tema es que
yo creo
que Rafinha, una de sus grandes virtudes es la constancia con la que hace las cosas. Pero a nivel de el mejor día de Dembélé o el mejor día de Rafinha, yo tengo claro que me quedo con Dembélé.
Pero es que Rafinha, ¿cuántos goles producidos lleva? Es que lleva igual más que Dembélé.
Una barbaridad.
Aporta una barbaridad de impresión.
Es difícil, claro, ¿eh?
El liderazgo. Más de 50, ¿no?
Claro, claro. Me gusta la pregunta, ¿eh? No me la había planteado. Porque al final, ojo, viene uno para sustituir al otro.
Los dos, lo que tienen que hacer los dos es pagarle un café mañana a Flick y el otro a Luis Enrique. Que los entrenadores son los que realmente consiguen el máximo rendimiento de los jugadores, que los jugadores ponen de su parte. Pero que es muy importante tener un buen entrenador que tenga a la gente así. Que el Joao Neves este, que es muy bueno, yo no lo he visto jugar así nunca. Que Vitinha, que es muy bueno, yo no lo he visto jugar así nunca. Que eso es muy difícil conseguir. Estamos hablando que Donnarumma está en la mejor temporada de su carrera. Que Dembélé, bueno, pues porque dijimos que jugó en el Barça, yo me acuerdo, pero que la realidad es que no se parece.
Dembélé esta temporada en Champions ha metido más goles que en las 6 temporadas en las que juega la competición europea, fíjate, con el Barça.
Ya ves. Ahora vas y lo tuiteas.
33 y 20 asistencias, es. Rafinha.
Es una barbaridad.
Y los dos deberían dejarle las llaves de su casa para veranear a Xavi Hernández. Uno creyó hasta el final en él, en el caso de Dembélé, y el otro, quien le encuentra la posición en el campo, a Rafinha,
es
Xavi.
Sí, es verdad que aquí colabora Lamine Yamal.
También.
Pero no me quería quitar mérito a Xavi. Para mí
eso
Rafinha...
lo han metido un poquito con calzador.
No.
¿Por qué? No, lo de Xavi, que lo están metiendo con calzador.
Rafinha el año pasado ante el Paris Saint-Germain, sí. Ya es este Rafinha,
sí,
¿eh?
Que sí, pero que lo han metido un poquito con calzador, que aquí ha llegado un tío que se llama Flick, que ha puesto a Rafinha en la élite mundial. Entonces, y aquí ha llegado un tío que se llama Luis Enrique, que ha puesto a Dembélé en la élite mundial. Déjate de mirar cuatro pies... ¿Cómo es eso?
Tres.
No, claro, iba a decir cuatro, y yo sí, cuatro.
Yo no le quitaría
cuatro
tíos, así,
yo no le quitaría tanto mérito,
Tampoco, vamos, no sé.
Esta, mira... La mejor versión del Barça la temporada pasada es aquella que pudo eliminar al Paris Saint-Germain, gana en París 2-3 y efectivamente viene a ser este equipo. Con Pedri no podía contar mucho, pero Pedri vuelve de una lesión para ese partido y mete un pase a Rafinha que acaba en gol. Rafinha ya está jugando a la izquierda. A Lamine, que por cierto, Xavi es el primero que lo pone, que es un jugador importante en la derecha. Bueno, es verdad que estaba Gundogan y tal, pero es decir, algunas de las pequeñas bases del Barça de este año, aunque me pueden caer palos por todas partes, se empieza a poner Xavi en los partidos de Champions el año pasado.
Decíamos ahí en el debate, precisamente sobre este tema o este concepto, que igual en 10 años... Ese año en blanco del Barça, que es un año donde creo que Xavi está fatal en las decisiones colectivas de entrenador. El Barça el año pasado jugaba muy mal al fútbol y jugaba por debajo de sus posibilidades, como se ha visto esta propia temporada. Ahora bien, en 10 años, si recuerdas esa temporada como la de la irrupción de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, dices, ostras, es que año...
Pero si Takuma sacó a Mata, quiero decir...
Bueno, pero es muy difícil disociar una temporada de la anterior. No, claro, pero te quiero decir que dejó aportaciones... No,
hombre, a ver, entre las 100 decisiones que toma un entrenador, es imposible que 10 no sean buenas.
Pues ahí, no. Yo estoy con Santiago.
Aquí no hay más que mirar el Barcelona, el objetivo que tiene, vale, dividido por el equipo que tiene, si lo consigue o no lo consigue. O sea, no hay más. Aquí se juega al fútbol por objetivos. Por eso los entrenadores que consiguen objetivos casi siempre son los mejores. Por eso los jugadores que consiguen revalorizar a los jugadores son los mejores. Y claro que todo el mundo tiene decisiones, porque son muchas las que se toman a lo largo de una temporada y muchas son muy buenas. En el Valencia estuvo Koeman, puso a jugar a Mata. ¡Es un fenómeno! No, macho, en el Valencia ha habido todos los entrenadores que yo he conocido han sido mejores que él.
Tomó mejores decisiones incluso que sacar a Mata.
Yo te pongo un ejemplo, como este... Yo voy a hacer el sordo.
No hemos escuchado nada, Santi.
Ayer me acosté tarde, estuve en la televisión. En Marcelo me levanté a las 7 porque tenía que... Y ahora tengo un poco de sueño y voy a hacer el sordo. Pero, honestamente, si yo me pongo a entrenar, mi equipo no va a tener resultados porque no sé entrenar. Ahora, de todas las decisiones que tome, que algunas van a ser buenas, contad con ello.
Chicos, Barça-Inter, me sirve pivotar el nombre de Rafinha porque, Albert, hoy no está Lewandowski, no está Alejandro Valde, son dos bajas importantes y además creo que son particularmente importantes en el contexto que se va a vivir hoy. Un Inter replegadito donde necesitas ese hombre de área que no vas a tener, un Inter que va a buscar la transición, que muchas veces lo consigue por los carriles, Di Marco en un sitio, Dumfries en otro, cuidado, que vuelve de lesión, pero Dumfries sabemos que es un cañón en los partidos en los que está entonado. necesita que Rafinha no forme parte de esa lista de bajas, aunque sea metafóricamente, porque viene de una final de Copa. Oye, Rafinha lo intentó, Rafinha lo buscó, pero es verdad que ha bajado un puntito de inspiración que dices, ¿es preocupante? Algo. ¿Es criticable? No. Pero al mismo tiempo, si quieres ganar la Champions, Albert, pues es que necesitas esa versión de Rafinha.
Sí, a ver qué tipo de Rafinha, porque Rafinha, aunque empiece a la izquierda, es un jugador que donde hace más daño generalmente es en las diagonales, sí, sí, y rompiendo por dentro que pegado al carril izquierdo. No vemos muchas jugadas de extremo de Rafinha en la temporada, pero precisamente este Inter a los extremos se supone que los va a tener bien controlados, porque tiene al carrilero, que en defensa es un defensa más, tiene al central de cada costado, que no deja de ser una ayuda, y además tiene siempre uno de los centrocampistas pendiente, porque eso lo vimos ya en la, ¿no?, cuando se encontraron Barça e Inter hace dos temporadas, que no había forma de hacer jugadas por banda y tal, porque es que era una maraña de jugadores que no había forma de pasar. Entonces yo creo que el Barça lo va a tener difícil. Robert Lewandowski es un jugador que creo que para este partido sí venía a la perfección, con esa capacidad más de remate, de en centros, de fijar esos tres centrales, algo que Ferran no tiene, y lo de romper al espacio para buscar precisamente balones en profundidad, pues es que tampoco creo que el Inter te vaya a dar mucho, y Ferran este contexto lo tiene más complicado. Y obviamente lo de Balde para dar ayuda por banda, porque Balde sí es el extremo cuando juega mucho más que Rafinha, no lo tienes, y Gerard Martín no es ese jugador. Creo que en cuanto a piezas, tengo curiosidad por ver qué inventa Flick, porque no tiene las piezas más perfectas para el puzzle que suele generar el Inter de Milán. Y alguno te dirá, sí, bueno, pues el otro día el Milan le mete tres, el Bolonia lo baila y tal, algo sabrán hacer. Pero creo que el Inter de hoy no va a ser ni mucho menos el Inter que hemos visto en los tres últimos partidos, donde no ha
perdido. Parece una tontería, pero uno de los equipos, Adri, que más complicado se lo han puesto al Barça ha sido el Leganés de Borja Jiménez, con tres centrales, sí, una defensa muy replegadita. También es verdad que hay otros equipos que la han defendido con tres, el Celta defiende con tres y remonta el otro día el partido. Pero sí que creo que es un tipo de defensa que le puede complicar o al menos situar retos diferentes. Porque si el Barça puede correr y meterle ritmo, ahí creo que de momento no hay equipo que haya puesto oposición.
No, está claro. El tema es que el Inter, que es un equipo bien organizado, con muchos jugadores puertas de la línea de la pelota, un equipo muy comprometido, le complica a cualquiera. Le complicaría a cualquier equipo, pero claro, un equipo que quiere tener la posesión en campo rival y que va a jugar con el espacio reducido, está claro que también que lo va a atascar. Yo, hay una virtud que valoro mucho de Rafinha, que es su constancia durante los partidos. Es un martillo pilón, va una y otra vez, y si no encuentra el espacio, como decía Albert, en el ataque más posicional, porque el Inter está muy hundido, habrá algún momento seguro donde el Inter se descuida un poquito. Ahí seguro que Rafinha también va a buscar atacar ese espacio, y con la finura que está teniendo de cara a puerta, yo creo que es un jugador clave esta noche.
Yo veo al Inter armado, pero no hundido. Es decir, yo veo al Inter, pues que no va a haber distancias entre jugadores, con una atención siempre muy buena en defensa, con unas ayudas espectaculares, pero yo no lo veo metido en su área, hundido, renunciando al partido, ¿eh?
No debería estar todo el tiempo.
Es que yo creo que no es así el Inter, es que no ha hecho partidos de ese tipo, ha hecho partidos de saber manejar bien los resultados, ha hecho partidos, pues sí, de replegarse y de hacerse fuerte, pero el Inter tiene una cosa muy clara, tiene que salir vivo esta noche. No le vale otra cosa que no sea eso. Porque luego ellos saben que en Milán es muy difícil ganar. Es muy difícil ganar. Y entonces ahí sí que tienen todas las opciones. Y para salir vivo, tú no puedes renunciar al partido. No puedes decir, oye, yo soy un equipo pequeño, me voy a meter atrás y ya está. Claro que hay momentos donde el Barça le presione y el Inter sabe manejarse en el bloque bajo ese tan bonito. ¿Cómo es? Bloque bajo, tal, que siempre hablamos. Pero que la realidad es que es un equipo que también sabe ir al gol y también sabe hacer transiciones y también tiene jugadores y laterales ofensivos.
De hecho, ahora vamos a hablar de esos peligros también, de grandes nombres propios como Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo. Antes, dejadme que os diga que Matthew Brennan se ha llevado esta primera etapa del Tour de Romandía, el ciclista de Visma, uno de los más en forma de la temporada, se ha impuesto en el sprint. Iván Romeo ha sido un décimo y sigue ahí muy cerquita del liderato en la general.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot. Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
57ª Barcelona Polo Challenge Negrita Cup. Regresa la emoción y la elegancia del polo a Barcelona. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de mayo, vive la intensidad del Barcelona Polo Challenge Negrita Cup en la emblemática cancha del Real Club de Polo de Barcelona. Seis equipos con los mejores polistas del circuito internacional se enfrentan en dos fines de semana cargados de emoción, estilo y deporte de alto nivel. Descárgate ya tu invitación gratuita en barcelonapolochallenge.com y ven a disfrutar del espectáculo.
Jan, el Barça lleva integrado lo del bar hasta en su nombre. Barça.
Però què dius, Florent? Si vosaltres sempre jugueu en 12. ¡Al oro!
Bueno, bueno, calma, que aquí cada uno tiene lo suyo. Pero si en algo estamos de acuerdo, es que no hay nada mejor que despertarse escuchando La Ronda.
La Ronda, de dilluns a divendres de 6 a 8 al matí, amb Marc Vila i Javier Jiménez.
El deporte nunca fue tan divertido.
Soy rondaira, soy culé.
La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Soria Natural, calculatuindemnización.es, Área Jurídica Global, Scooter Sim, Kia Quadis AR Motors, Oxicol de Kern Pharma y Mundi Auto.
Radio Marca. Radio Marca se movió.
Creo que el mejor del partido hoy entre el Barcelona y el Inter va a ser Jules Koundé y Pau Cubarsí.
Buenas tardes, pizarritas. Pues mi pronóstico para hoy es 3-1 y MVP Dani Olmo. Venga, vamos a rematar al Inter.
Pues ahí están los pronósticos de los oyentes en el 628-26-90-92. Notas de voz, WhatsApp de audio con el pronóstico y el MVP del Barça-Inter de esta noche.
Vamos a escuchar lo que dijo ayer Lamine Yamal, no el famoso corte y sonido que ya comentamos ayer del nivel y demás.
Me fastidia que se haya hecho este tan popular porque deja varios.
Pues vamos a escuchar uno de ellos sobre el colectivo, la juventud y el nivel de Lamine Yamal.
Bueno, yo creo que para el fútbol no hay edad. Al final es un deporte que va de la calidad de cada uno, de obviamente la mentalidad también, pero yo creo que la idea para el fútbol, si estás preparado, estás preparado. Entonces, yo creo que no nos afecta a los jóvenes en nada, estamos demostrando, somos un equipo muy joven, yo creo que estamos dando un nivel muy alto, entonces yo creo que no, la edad no es un número solo.
Este es un tema interesante porque, Santi, una de las cosas que tiene más el Inter que el FC Barcelona, creo que aquí no hay discusión, que es objetivo, es experiencia. Tiene más partidos, tiene una final de la Champions. Aquí Ter Stegen podría aportar mucho, pero es precisamente el que no está. El Barça tiene la juventud, que es algo que en la Copa de Europa no suele sentar también. ¿Qué sucede? Que el Barça está compitiendo como un equipo experto, está sabiendo asumir muy bien ciertas situaciones. Recuerdo en Daluz, por ejemplo, cuando se queda con 10, lo bien que maneja esa situación de inferioridad. Entonces, está siendo joven el Barça, lo es objetivo, pero no está pecando de juventud precisamente.
Sí, digamos que es un equipo joven, que eso siempre es muy sano, pero sí los pecados de juventud.
Exacto.
No es un equipo que se ha deshecho en ningún momento, es un equipo que siempre ha estado armado, compitiendo todos los partidos, con independencia de las circunstancias que le hayan ido llegando, y eso pues es un síntoma de madurez, ¿no? Eso es muy bueno porque uno imagina que al final son chicos que están en formación y que por lo tanto pues todavía tienen muchísimo camino por delante para alcanzar su mejor nivel, ¿no? Porque yo espero ver a un Lamine Yamal mucho mejor. Y espero ver a un Cubarsí mucho mejor. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que son jóvenes. Es imposible que con esta edad ya hayan alcanzado el cénit de su carrera, ¿no? Entonces eso es muy esperanzador. Y es verdad lo que estás contando, que no es un equipo que no se muestra como un equipo tierno ni como un equipo joven. Ahora bien, es verdad que para muchos es la primera vez que van a jugar a semifinal de Champions. Y yo creo que la semifinal de Champions pues sigue siendo un partido de alto de alto nivel, pero un partido de fútbol, porque al final, pues más o menos está la misma gente en el estadio, más o menos crea una expectación habitual, ¿no?, de partido grande. Yo creo que lo que cambia absolutamente todo es la final. Ahí es donde todo es distinto, donde eso sí que es un escenario absolutamente distinto, donde el fútbol es evidentemente el protagonista, pero donde tu cabeza, pues obviamente, pues tiene una gran distracción y es muy importante haberla jugado ya. Pasa que luego miras y dices, bueno, ¿y el Arsenal si la juega? ¿Y si la juega el Paris Saint-Germain? O sea, es que realmente el Paris Saint-Germain es más joven aún. Y dices, entonces, ahí estamos ante una... Hay varias cosas que están sucediendo este año, yo creo, o el año pasado y este, en el fútbol de forma extraordinaria. La primera es la irrupción de los jóvenes con la solvencia que han llegado. No recuerdo una época así. O sea, no recuerdo una época donde chicos menores de 23 años... Fíjate que digo 23, ¿eh? No te creas que yo soy... O sea, yo creo que yo... En mi carrera yo recuerdo que yo empecé a jugar bien del todo a los 26, 28...
Sí, era lo normal antes.
Claro. Y ahora estamos hablando de que chicos menores de 23, que no digo ni de 20... están jugando al fútbol extraordinariamente bien en varios equipos de Europa y en varios
sitios
de Europa. De hecho,
es que el dato que le sacaban ayer a Lamine Yamal, sí. Lamine, si juega esta noche, va a cumplir su partido número 100.
Es una barbaridad.
A la edad de Lamine, Messi ha jugado 7 partidos para el primer equipo de Barcelona.
Entonces estamos hablando, por lo tanto, que hay un cambio de mentalidad completamente.
Justo, esto lo dijo Xavi el año pasado, que comparaba cómo veía ahora a los chicos, como Pau Cubarsí o Lamine Yamal, con cómo mismamente se había visto él.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo mío, que ya sabes que las anécdotas mías las cuento aquí, algunas veces nos hacemos risa, pero es verdad. Yo me acuerdo que con 19 años yo pasé de juveniles a ser tercer portero del Real Madrid, estaba Buyo y Agustín, y yo era tercer portero del Real Madrid. Bueno, pues ese año hice la mili, porque yo soy tan viejo que hice la mili, no como vosotros. Y hubo un partido en Cádiz y Buyo estaba sancionado por aquella historia que hizo con Futre, que hizo la croqueta 20 veces y tal. Agustín primer portero y yo segundo portero. Y como al minuto 20, más o menos, pues Agustín sufre un golpe en la cara. Entonces me dice el gran Leo Benacker, pobrecito, que falleció hace poquito, a calentar. Bueno, pues yo no encontraba ni la banda. O sea, yo no iba recto por la banda calentando. Estaba cagado. Porque tenía 19 años, y con 19 años en ese momento, jugar en el Real Madrid era una cosa que dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, me han puesto aquí a dirigir un avión de Madrid a Pekín. O sea, ¿qué hago yo con el avión? Pues esto es lo mismo.
Es que este es un tema muy, muy llamativo.
Y esto ha cambiado completamente 100% y de forma radical.
Tienes a Lamine Yamal y Pau Cubarsí, pero si nos vamos mañana, ayer, al Arsenal Paris Saint-Germain, tenías a Doué, tenías a Nuno Méndez, a Luis Scheli, que hace un partido de crack, a Joan Neves, ¿es verdad?
Sin irte más lejos, tienes a Pedri, que tuvo una irrupción, tuvo una lesión grave, volvió, está ahora mismo, para mí, es si no el centrocampista más en forma del fútbol mundial, poco le faltará, y tiene 22 años.
Sí, sí. Podría ir a la Eurocopa sub-21.
Pensamos en él en clave de gran veterano.
El Barça gana, ¿qué fue, el martes o ayer? El martes. No, ayer fue
el lunes.
El lunes, que ya los días, bueno. El lunes gana la Youth League.
Sí.
Con un equipo en el que podía estar Lamine Yamal y Pedri. O sea, y Pedri, sí. Y Cubarsí, perdón.
Sí.
Estamos hablando de eso. Ese es el nivel. Yo, volviendo a lo que es el partido de Albert, espero mucho, por supuesto, de Pedri, pero espero mucho de Dani Olmo. Es mi MVP hoy, porque es ese futbolista que se ubica muy bien, que se maneja bien entre líneas, en espacios reducidos. Y el Inter hay una cosa que no tiene, aunque lo parezca, que es un mediocentro posicional. Çalhanoğlu se ha adaptado bastante bien al tema, pero él no deja de ser un mediapunta de formación. Ha dado ese paso atrás. En los equipos en los que juegan tres centrales, el mediocentro puede ser un poquito diferente, pero ahí Dani Olmo creo que le puede buscar las cosquillas.
Claro, es que de lo que has dicho, todo encaja perfecto. Uno, por supuesto, lo bien que se mueve en espacios cortos, lo bien que controla o que orienta el control siempre, que eso es, creo que es clave cuando tienes muy poco tiempo para hacer, ¿no?, movimientos, pases, tiros. Y luego la capacidad para ser indetectable, que es lo que más me alucina a mí de Dani Olmo. Lo que tardan en identificar, y no sé cómo lo hace, centrales y mediocentros, dónde está Dani Olmo cuando recibe, porque recibe bastante solo muchas veces contra equipos incluso que defienden con mucha gente, ¿no? Da siempre como esos dos pasitos que nadie le ve y recibe ese pase generalmente de Pedri o del otro mediocentro, Frenkie de Jong, y ahí, con ese control que tiene, ya ve el fútbol de cara muy cerquita del área. Y ahí es donde genera peligro Dani Olmo. Estoy completamente de acuerdo. Y puede ser el jugador diferencial, porque eso podría llegar a hacerlo Fermín con el tiempo, pero todavía no lo tiene incorporado en su juego, aunque es lo más parecido seguramente que puede tener el Barça en el campo, pero ni Gavi puede ser ese jugador, y yo creo que los de arriba ya son otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que le dure la gasolina y el físico a Dani Olmo puede ser importantísimo en esta eliminatoria contra el Inter, tanto en la ida como en la vuelta. Sin Olmo, las posibilidades de clasificación del Barça se reducen en un porcentaje, yo creo que considerable.
Es que ahí hay un reto muy bonito, donde creo que si los jugadores del Barça están inspirados, tienen las de ganar, que es ese Dani Olmo, Lamine Yamal ante Di Marco y Bastoni, que solamente sean los mejores defensores del Inter, de esa línea de cinco,
sí.
Los jugadores con más capacidad defensiva son ellos dos, pero creo que si los dos del Barça están bien, el Barça va a poder hacerle daño por ahí al Inter.
Es que, a ver, yo tengo la sensación de que en el... O sea, para el Inter es complicado defender esos pasillos interiores, y ahí me parece clave lo que comentáis de Dani Olmo. Pero es que tengo mucha curiosidad por ver a qué altura defiende con... Bueno, ya veremos si es Carlos Augusto o Di Marco y Dumfries, sí. Que me parece que es lo que le cambia todo al equipo. Cómo de ancho le permite al Barça poder ser y cuánto lo obliga a jugar por dentro. Creo que por dentro puede atraparte mucho el Inter, puede preparar ahí una ratonera, y me parece uno de los avales competitivos que tiene el equipo de Inzaghi esta noche.
El crack del Inter, Santi, más allá de que Varela tiene un gran nivel, está siendo Lautaro Martínez. Es un jugador que juega muy bien al fútbol y que ha mejorado mucho en área contraria, pero aquí el Barça con Íñigo y con Cubarsí tiene un buen aval competitivo, porque es que los dos están muy bien.
Claro, pues que volvemos otra vez a lo que hablamos de los entrenadores. Es que Flick ha conseguido el mejor nivel de Íñigo y de Cubarsí, pero es que miramos para arriba, de Rafinha también, de Lewandowski, no, espérate, que de Pedri también. Claro, si todos están muy bien, pues todos son muy buenos. Y todo eso es difícil, obviamente, para el rival, ¿no? Lautaro es un jugador que, como tú bien has dicho, pues a lo mejor en algún momento de su carrera pues sonó muy fuerte, luego dio la sensación de que podía quedarse ahí en una segunda división de delanteros mundiales, y otra vez está pues en un momento de forma excelente. Yo creo, y vuelvo a repetir, que yo no me creo que el Inter vaya a estar ahí todos metidos y Lautaro ahí peleando y punto. Lautaro necesita ayudas, Lautaro necesita compañeros, Lautaro es un finalizador extraordinario, pero Lautaro él solo no puede, no solo con Cubarsí, con Íñigo, no puede con nadie, porque un delantero solo no puede con nadie. Y yo lo que creo el Inter va a ser un equipo que va a trabajar, pienso yo, muy junto, pero que cuando tenga que ir al ataque, cuando tenga que ir al gol, van a llegar muchos más jugadores de los que tenemos en la cabeza.
Pero seguramente esa sea la gran fortaleza de este Inter de Milán, que reciba a Lautaro y que mire al costado para poner a correr a un carrilero, o que devuelva el balón atrás a la frontal y ahí llegue la segunda línea, lleguen los Varela, Nkitaria, Çalhanoğlu y compañía, que tienen un gran golpe de balón.
Tres, ¿eh?
Sí, sí, los tres son grandes pegadores.
Creo que es un partido, Carpio, para medir la mejora de Frenkie de Jong.
Sí.
Porque es verdad que Frenkie de Jong está mejor de lo que esperábamos. Sonó un poquito raro cuando hace ese Frenkie por Casado y tal. Creo que Frenkie está compitiendo muy bien. Un poco lo de Szczęsny con Iñaki Peña, ¿eh? Tomó dos decisiones complicadas Flick y las dos le están saliendo bien. Pero este centro del campo llegando es muy bueno y Frenkie... Es un tío que tiene capacidad para volver y demás, pero quizás no tiene esa lectura, ¿no? Para cuidar la frontal del área, esa zona peligrosa.
La capacidad de sufrimiento.
Cuando Flick llegó, se hablaba de él como... Me acuerdo que alguien le describió como un buen tío. Desde el Barcelona decían, es buena persona. Y eso sonó un poco raro. Flick ha tomado
su amigo es simpático, ¿no?
Flick ha tomado muchas decisiones esta temporada, decisiones que yo en su momento algunas me costó entender, y el tiempo le ha ido dando la razón. La de Frenkie de Jong es una de ellas. A mí me costó entender, repito, quitar a Casado en ese momento, pero es que ahora mismo la pareja que forma junto a Pedri, yo creo que tiene mucho que ver con el buen momento y sobre todo con la evolución del Barcelona. Vamos a ver si es capaz hoy de mantener ese nivel. Yo creo que va a tener mucho que ver en esta eliminatoria la gestión del cansancio. Es decir, ahora mismo a estas alturas de temporada, mantener el nivel durante los 90 minutos es para estos equipos, yo creo que es
imposible.
Además, equipos que han estado hasta el último momento peleando por un triplete. De cómo gestiones los malos momentos, la posibilidad de no hundirte, sí. Creo que pueden pasar las posibilidades de cualquiera de los dos equipos.
Tenía Hansi Flick antecedentes negativos. Primero, de la relación con la directiva, que es lo que bombardea su estancia en el Bayern. Esto lo ha confesado, por ejemplo, Thomas Müller esta semana en la entrevista con la Bundesliga, que decía que hasta la llegada de Kompany, desde Guardiola no había visto esta unión entre todos los estamentos del club, que con Flick se le complica con la relación con la directiva, y luego con Alemania, es que hay incluso un documental donde él queda muy expuesto en su relación con los futbolistas, y han sido dos de los pilares de lo que ha sido este primer año de Hansi Flick.
Es un tema interesante el tema del cansancio, porque claro, es que aunque la semifinal de la Champions importa más que otra cosa, el Barça viene de jugar una prórroga ante el Real Madrid, su rival más directo, y el Inter viene de jugar un partido ante el Milan, su rival más directo, semifinales de Copa Italia. Esto va a afectar, pero también es el momento donde los equipos tienen que competir y seguramente donde tengan momentos de sufrimiento. Y aquí es donde entramos ya en el tema que decide muchas eliminatorias, pero que es muy complicado de analizar una previa, como los detalles, la contundencia,
el oficio que tengas para gestionar el malos momentos.
Esas cosas que parecen imponderables al ver, pero que al final terminan guiando un poquito el resultado de una eliminatoria.
Sí, si nos referimos básicamente al oficio, aquí hay dos cosas donde yo creo que el Inter tiene un punto extra. Una, que es una generación que ya ha jugado una final de Champions, es decir, que ha vivido este escenario de una forma más reciente, y prácticamente casi toda la plantilla formaba parte de ese equipo que, de hecho, pudo ganar la Champions, porque esa final contra el City fue una lotería. Tuvo ocasiones el Inter para ganar el partido contra el Manchester City. Y luego hay otra cuestión, que Santi lo conocerá bien de todos los partidos que habrá jugado contra equipos italianos, precisamente eso, ¿no? El grueso de jugadores italianos y algunos incluso veteranos como Acerbi, que ese tipo de detalles no se le van a escapar. No se le van a escapar, incluso Bastoni. O sea, son jugadores que lo llevan ya en la sangre, en el fútbol italiano, que son esas imponderables, esos minutos del 45 al 46 en la primera parte que parecen tonterías, pero que ahí no le van a meter un gol al Inter de Milán. Y todas esas cosas, yo creo que el Barça todavía, por la bisoñez de algunos jugadores y por la propia idiosincrasia del FC Barcelona en general en la vida, no está tan latente a esos detalles imponderables en eliminatorias que se pueden diferenciar por pequeños cositos, ¿no? Y ahí yo creo que el Barça tiene un punto menos que el Inter.
Cañete estuvo en un 0-0 muy famoso ante el Inter de Milán.
Un 0-0 con mucha pegada.
Sí. Y estoy viendo que le sacaron tarjeta amarilla en el minuto 30. No voy a preguntar por qué.
Te están buscando hoy, Santi.
Porque le dieron... Yo tenía a Ayala ahí delante, que era pues como el seguro de vida que tiene uno, pero seguro de vida de verdad, ¿no? Que sabes que si te mueres se arregla la familia. Pues esto era lo mismo, o sea, yo la mitad de mi sueldo debería haberse la pagado Ayala, lo que pasa es que éramos amigos y no me cobraba.
Estás a tiempo todavía, ¿eh?
Y entonces Ibrahimovic le metió una plancha que no veas, ¿no? Y entonces él se retorció en el suelo, entonces yo fui un poco
con Zlatan, ¿eh?
Con Ibra.
Entonces me puse así mirando para arriba, ¿no? Porque él medía mucho. Y yo a la vez que se me salía le decía al árbitro, ven para acá, no vaya a ser que se enfade, ¿no? Imagínate que se enfada Ibra de verdad, pues el que tengo que salir corriendo soy yo.
Mola porque eso quedó en nada después de...
Sí, no, eso fue una anécdota completamente. Pero
Burdizo,
sí,
David Navarro...
Está claro que yo he competido con el Inter y nunca he podido, y creo que nunca le hemos ganado. O sea, siempre, si le hemos ganado ha sido en fase de grupos, ¿no? Creo que ha sido en eliminatorias, en Europa League. Creo que ha sido alguna vez en la Champions. Y es un equipo muy difícil y muy duro, sinceramente. Yo prefiero jugar contra otros equipos que a lo mejor pues jugaban mejor al fútbol, tenían más talento, pero eran más vulnerables. El Inter era un equipo que te enfriaba el partido, que te llevaba media hora, no hemos hecho nada en media hora. Es que no hemos hecho nada y tenemos que marcar un gol, ¿sabes? Y te agobiaba. Y luego encima tenía grandes jugadores que, como Adriano, por ejemplo, que un día en Mestalla, pues esto es ese... poco, me iba a decir una barbaridad, pero poco más menos que...
Un baile, ¿no? Un baile.
Que nos enseñó ahí todo, él dijo...
Hizo una ruleta histórica.
No, hizo una ruleta, hizo la ruleta, blackjack y todos los juegos aquel día. Pero que te quiero decir que es un equipo realmente que te lo pone muy difícil. Ahora bien, de todo lo que estamos hablando, vuelvo otra vez un poco al partido de ayer. Efectividad. Con la efectividad va todo el mundo por el aire. El que la tenga gana y el que no la tenga no gana. Si tú tienes efectividad, mejor condición que hay en el fútbol, sin ninguna duda. El juego te permite tener más opciones a tener buena efectividad, pero solamente te permite eso. La efectividad es la que... Realmente, la trayectoria en un momento en donde ya pues no hay grandes diferencias entre los equipos. Y el ejemplo es el de ayer. Gloria al Paris Saint-Germain, pero perfectamente pudiera hacer tres goles cada uno,
sí, sí,
y contar una historia muy distinta hoy.
Ojalá y Ferran, Szczęsny, Lamine Yamal, Rafinha, Íñigo estén acertados, inspirados, porque en las áreas se termina decidiendo todo. A la vuelta cerramos con el tema de Carlo Ancelotti y Brasil, que es un poquito lo más sorprendente, ¿eh?, que conocimos en la noche de ayer y que sigue desarrollándose en el día de hoy.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta todo lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid, campeón de una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
¡No!
¿Es un avión?
¡No!
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Forro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
¿Quieres conocer si una pyme o autónomo es moroso o tiene facturas impagadas? Anticípate y evita impagos de tus facturas con asnefempresas.com. Asnef Empresas es la mayor y más actualizada base de datos de empresas, pymes y autónomos morosos de España. Haz crecer tu negocio con Asnef Empresas. Entra ahora en asnefempresas.com.
De Radio Marca.
¿Qué pasa?
Pues yo creo que va a quedar hoy el partido 4-1. Al único jugador que el Barça necesita ahora es Araujo en defensa. Todo lo demás, lo que ponga Flick, me vale. Pero necesitamos defender mejor. Venga, hasta luego.
Buenas tardes, pizarritas. Nada, mi MVP es Lautaro y un resultado 1-3 para el Inter y sentenciado allí, en Barcelona directamente. A la Madrid, muchas gracias.
Abrazote para nuestros pizarritas que nos mandan resultados con voluntades y cariños de todo tipo y condición. Es normal. Carlo Ancelotti y Brasil, parecía Carlos Carpio que lo tenían hecho. Anoche se complicó la cosa. Nos ha contado Raúl Varela que no está imposible, que no es una ruptura ni mucho menos definitiva, pero que lo que parecía que era cuestión de horas, ahora tiene que ser cuestión de días. ¿Qué lectura haces, Carpio? Y con lo que conoces, sabes y lees, ¿qué crees que va a pasar?
La lectura que hago es que estaba todo muy encaminado. El Real Madrid parecía claro que no iba a contar con Ancelotti para la próxima temporada. Parecía también claro que Ancelotti se iba a ir a Brasil, pero la selección brasileña yo creo que ha forzado un poco la máquina por la necesidad de querer contar con el técnico para la primera semana, y eso ha llevado a una situación que me da la impresión de que Ancelotti igual no ha gestionado del todo bien en cuanto a los tiempos y sobre todo las formas, porque no pierdo de vista que por muy difícil que lo tenga, el Real Madrid está compitiendo todavía por la Liga. Quedan 5 jornadas y creo que cualquier entrenador se tiene que centrar en el momento de su equipo. Ahora mismo la situación, pues yo creo que está, como vosotros no lo habéis vivido, Santi y yo seguro que sí, como cuando tenías una novia y hablabas por teléfono, no de estos, de los móviles con cable, y empezabas, cuelga tú, no, cuelga tú primero. Yo creo que me da la impresión de que...
Y lo cogía el padre.
Exactamente. Joder, me da la impresión de que Madrid y...
Colgabas tú, Carpio,
A mí me colgaban. Me da la impresión de que el Real Madrid y Ancelotti están viendo de qué manera limar el tema de la rescisión de un contrato. Le queda una temporada de contrato, es una cantidad importante, 11 millones de euros se habla. Y además sabiendo que el Real Madrid va a tener que pagar para que Xavi Alonso se libere de su contrato. Las noticias que a mí me llegan es que la situación con Brasil estaba prácticamente descartada por parte de Ancelotti y que el entrenador iba a ser Jorge Jesús. Pero no, yo ya en esto, hasta que no veo la firma en un contrato o el anuncio, no... prefiero ser
cauteloso. Y esa ahí cuando Ancelotti descarta Brasil, cuando